martes a las 7.
No, no, estoy aquí por lo de los sueños. ¿Es el grupo de los sueños lúcidos?
Sí.
Bien.
¿No es usted feliz? ¿Estaba buscando el equilibrio?
Puede que sí.
Entonces vamos allá. Sitios donde se junta gente como esta son todos extraordinarios, ¿sabes? Entonces, la cuestión es que lo que tú quieres son hechos decisivos. Debes mirarte las manos justo antes de irte a dormir. Esa es la clave. Es básico para tener un sueño lúcido. Sí, debes estudiar cada línea, grieta e imperfección. Debes crear una visión duradera en tu mente, porque esta será tu garantía de seguridad durante tu estado de ensueño. En caso de que una pesadilla te asalte o una situación de estrés haga que aparezca un monstruo onírico, debes utilizar esta técnica para detenerlo cuando aún estás dormido, si no te despertarás.
¿Has dicho monstruo onírico?
Sí.
¿Me tomas el pelo?
No, mira, cuando te disparan o te caes o te persiguen, todo eso son efectos secundarios de un monstruo onírico.
O sea que no es un monstruo real.
Podría serlo. Algunos tienen la sensación de que algo les despierta de golpe. Para otros es un pitufo gigante. Cada uno tiene el suyo. La cuestión antes de acostarte y quedarte dormido, busca algún interruptor, ¿vale? Y enciende y apaga las luces varias veces esperando a ver qué pasa. Busca un espejo y mírate en él. Eso va muy bien. Es una exhaustiva exploración emocional. No es peligrosa, pero a veces es emocionalmente duro. Has de estar preparado.
Luego habéis experimentado con esa máquina de sueños lúcidos que es como unas gafas, ¿no?
Las gafas, las REM Dreamer, sí. Las hemos con ellas, van bien, funcionan. Lo pasa que, claro, hay que practicar. La ventaja que tienen las gafas estas es que te puedes centrar en un test de realidad concreto. ¿Qué quiere decir? Que tú, por ejemplo, durante el día, pues si te fijas en situaciones extrañas y te centras en, no sé, en puntos concretos que tienes que hacer el test de realidad o que te pones el reloj, la alarma cada X tiempo para que suene, pueden ser muchas cosas las que ocurran durante el día y que tengas que realizar o que realices tu test de realidad. Las gafas se limita simplemente, entre comillas otra vez, a la luz, y es una luz roja. ¿Qué quiere decir? Que durante el estado de vigilia lo que hago yo es coger y las luces rojas que vea, normalmente fuertes, por ejemplo, de semáforos o resplandores o reflejos y demás, no hace falta que sean rojas, pero normalmente lo que traduces tú en el sueño es una luz roja. Es coger y hacer test de realidad cada vez que veas ese tipo de luces durante la vigilia. Así que reduces todos los test de realidad a una luz o a un tipo de luz, ya sean reflejos o sea cualquier otro tipo de luz, pero reduces ese test de realidad a las luces. ¿Qué es lo que haces? Luego lo trasladas otra vez al sueño y cuando tienes un sueño te pone las gafas, salta, cuando la máquina detecta que estás en fase REM, deja un tiempo prudencial para que ya estés dentro de la fase REM y no te saque demasiado, o sea, no te avise demasiado pronto en el sueño y te saque del sueño, te da un tiempo prudencial, entonces te manda unas señales de esas luces, tú con la práctica interpretas ya que estás soñando, te vuelves lúcido, lo que haces tú es, haces un feedback, reenvías, haces unas señales con los ojos, mueves los ojos de determinada forma, con una frecuencia determinada. Las gafas captan ese movimiento, lo interpretan como que estás lúcido y se apagan. ¿Para qué? Para no sacarte del sueño, porque si siguieran emitiendo luz, llegaría el momento en que te sacaría del sueño. También emiten sonido, pero normalmente lo que utilizamos es la luz. El sonido lo mismo, hace lo mismo. Llega un momento en que tú, cuando captas esa señal y te vuelves lúcido, si te das cuenta, haces ese protocolo de movimientos de ojos, las gafas lo captan, ¡pum!, se apagan de forma automática. Entonces tú navegas ya por el sueño de forma lúcida, estando las gafas apagadas para que no te molesten con la luz o con el sonido y lleguen a sacarte del sueño. Así que funcionan, pero yo siempre lo digo, hay que practicar y entrenar. ¿Que es más concreta la técnica y más reducido el tipo de test que tienes que realizar? Sí, eso sí. Esa es la ventaja, la gran ventaja que tienes. Que es muy concreto y muy reducido. Pero aún así hay que practicar. Tienes que practicar durante la vigilia, durante el día, vamos. Para luego trasladarlo a la noche, al sueño.
Yo también las he usado y el primer día fue el día que mejor me fueron, pero quizás fue más por lo que comentábamos antes, por ese estado de expectativa, ¿no? De novedad. Luego, si no prestas atención, si durante el día no haces los test de realidad, sí que te mantienen un poco despierto o te pueden llegar a dar un poco de atención porque tienes esas luces ahí y esos sonidos, pero no es me pongo las gafas y tengo sueños lúcidos.
En algún sitio se vende que, aunque tú acabas de decir que no es eso, se vende en algún sitio como si fuera eso, ¿o no?
Que también te lo advierten, te dicen que tienes que hacer los test de realidad.
Esto me venía porque ahí están los sonidos sinaurales, esto, no sé si lo estoy diciendo bien, que se venden, ¿no? Y vosotros un día me comentasteis que realmente su eficacia no es total, no es 100% en toda la gente. Pero en cambio se vende y cuesta un dinero. Entonces, si yo me lo compro y no me funciona, me sentiría estafado, ¿no?, en principio. ¿Qué opináis de esto?
Yo me siento estafado. Yo he comprado los sonidos de Robert Monroe para experimentar. Eso de condición A, B, C y D, realmente, pues es, o sea, lo mismo que le ha pasado a Oscar y a Germán con las gafas, ¿no? Yo al principio sí, la novedad, el cerebro lo admite, estás ahí y creas una expectativa, ¿vale? Más luego un entorno físico que es la sincronización, pero después ya deja de... Es como si tú te mudas de casa y vas a vivir al lado de un apartamento que tienes, se oye la autopista. Las primeras semanas la pasarás mal. La segunda, menos mal, y al mes ya estarás acostumbrado y tu cerebro anula el sonido. Es lo mismo, cualquier cosa externa que te moleste a la hora de dormir, pues es lo mismo que le pasa al sonido bioral. Ahora, según la Verge y los estudios, pues eso, del sueño, el audio no lo acabamos de desconectar. O sea, está ahí, ¿no? Está ahí. Pero, y para los que somos padres, pues bueno, el audio no lo desconectamos en toda la noche. Mi hija hace una yuyuy y ya puedes estar todo lo cansado que quieras que la oyes. No me expliques por qué ni cómo, pero sí, tanto yo o mi señora, ¿no? Entonces quiere decir que el audio está conectado, o sea, percibes los sonidos, o por lo menos es una forma de alerta para que puedas levantarte, ¿no? Pero luego queda, si tú sincronizas los hemisferios para provocar lo que dije antes de las ondas alfa o provocarte un estado, ¿vale?, delta o delta profundo, ¿no?, luego necesitas tener esa luz, esa conciencia que te mantenga ahí para que puedas manipular ese estado. Si no tienes la conciencia, no puedes manipular ese estado, o sea, no sirve de nada, continúas el sueño. O sea, yo, por ejemplo, como soy electrónico, pues me hice unas gafas parecidas a las de ellos, no detectaban la fase REM, pero sí que te metía un latigazo, me hice un guante con un contacto en los extremos y cuando me quedaba dormido y soltaba el contacto se encendía una luz, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? Intentaba mantenerme despierto a través de esa luz, cuando soltaba las manos se encendía la luz. Llegó un momento en que me quedaba dormido con la luz encendida, ¿no? Pero claro, antes de llegar a eso, pues sí, tienes un montón de sueños y de paranoias y de alucinaciones. Pero después, cuando ya te acostumbras, te quedas dormido con la luz encendida. Bueno, ves el color rojo de los ojos, ¿no? Pero es mantener la atención. Hay que ponerle algo más. Yo creo que no existen las recetas o la tecnología milagrosa. Igual como las plantas, los alucinógenos. Cuando lo tomas la primera vez, te pone en órbita hasta Plutón. Pero cuando ya lo has tomado 4 o 5, cada vez vas acercándote más a la Tierra hasta que al final no te hacen efecto.
Ya terminando, si queréis hablar un poco de las hipótesis que se os pueden ocurrir sobre qué es eso que se da en el sueño lúcido. ¿Qué hipótesis pensáis, por ejemplo, para explicar esas informaciones que os habéis transmitido, ¿no?, a través de esos sueños. ¿Por qué se da eso, ¿no? ¿Qué opináis?
Bueno, esto es como... Yo que soy informático, pues te podría decir esto... ¿Por qué encuentras gente en foros, no? O sea, yo creo que la conciencia colectiva es como Internet. Y luego hay puntos donde se concentra más gente con el mismo pensamiento. Ese mismo pensamiento son foros, ¿no? Lo podemos trasladar a Internet a través de los foros, ¿no? Los foros es gente donde se agrupa con el mismo pensamiento, con las mismas pues, hobbies, con los mismos X, ¿no? Entonces, a nivel de pensamiento, pues realmente gente se concentra en... se puede concentrar con sus aficiones, con sus mismos sueños, y te concentras en puntos, en foros, y entonces, claro, ese punto de conexión pues te transmite información, ¿no? Tú en un foro pues hablas conmigo, hablas con el otro, gente que está dispersa por el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que la conciencia colectiva funciona así, a nivel cerebral. O sea, todo el mundo estamos conectados, y entonces hay momentos, hay chispazos en que te conectas con ese grupo o esas simbiosis de gente que está trabajando o haciendo lo mismo que tú, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero construir un edificio, pues me iré a la cama pensando en ese edificio, y a lo mejor por la noche contactaré con esa gente que también está diseñando otro edificio, y captaré una idea pues de una pérgola o de un desagüe o de la forma de una ventana, ¿no? Entonces, yo creo que nuestro pensamiento también se forma en esa red, ¿no? Cuando escribimos en un foro, dejamos una información en esa red, ¿no? Que a la larga o a la corta, alguien la mira. Nuestro pensamiento también imprime esa conciencia colectiva que queda impregnada en el aire. Lo que no quiere decir que otras personas accedan a ese pensamiento, ¿no? Inconscientemente. Ya que somos células con electricidad, somos emisores y podemos ser receptores a la vez, ¿no? Somos como una antena, un dipolo de una antena que pones en un balcón, ¿no? La puedes usar para transmitir y la puedes usar para recepcionar, ¿no? Todo depende de cómo sintonices el receptor, en este caso nuestro cerebro. Con chorrocientos mil millones de neuronas podemos hasta hacer una lavadora, ¿sabes? Nuestro cerebro se puede transformar en lo que queramos.
Bueno, pues más o menos lo que ha dicho Vicente. Te dice, por ejemplo, que en matemáticas que un holograma, cualquier parte del holograma contiene toda la información del holograma en sí misma. O sea, tú coges un pedazo de ese holograma y tienes toda la información. Yo pienso que es lo mismo, que es toda la información que pueda estar por ahí. Lo único que tienes que hacer es ser capaz, como acaba de comentar Vicente, de sintonizar con esa frecuencia. Es como un aparato de radio. Yo puedo coger, ahora mismo, aunque no tenga yo ninguna radio aquí, a mi alrededor hay un montón de canales de televisión y de emisoras de radio que están ahí, están en el aire. Si yo tengo ese aparato de radio o de televisión y voy cambiando de sintonía, capto una emisora, capto otra, capto un programa de televisión o de otro. No hace falta que vaya a China para ver China, no hace falta que escuche el programa que están haciendo en Madrid para escucharlo. Estoy aquí en Barcelona, lo escucho de aquí directamente. Lo que hago es cambiar de frecuencia para sintonizar con esa energía que hay ahí, y luego la capto. La ventaja de esto es que ya está interpretada. Lo otro es yo. Por eso se comenta que en este tipo de experimentos o de situaciones, cuanto más afines son las personas que realizan estos experimentos, mejor. Por ejemplo, se da también mucho el tema de que entre madres e hijos o gemelos y demás, de parentesco, o que tengan un parentesco muy cercano, o que sean muy amigos, o que haya una relación muy íntima, es más sencillo que ocurra este tipo de acontecimientos. Así que tú, si acabas de conocer a una persona e intentas realizar algún experimento de estos, pues será muy difícil o prácticamente imposible que salga un resultado positivo. En cambio, con alguna persona muy próxima, cuanto más próxima, mejor, tienen más números de que ocurra algo, de que haya algún resultado positivo. De ahí que yo, por ejemplo, conozco algo con Vicente, cuando hacemos algo es concentrándonos, ya sea para sacar una información o dar una información. Lo que comentaba antes, por ejemplo, del tema de Alba, yo lo busqué. Antes de eso, lo que hice yo durante el día es pedirle permiso, además, como te lo estoy diciendo, es, bueno, tengo tu permiso para pedirte alguna información que yo desconozca y demás, y tú me la vas a decir. Y sí, ¿por qué? No solo por el hecho de no intentar sacar una información que esa persona no quiera que conozca, sino porque, como comentábamos todo el rato, a nivel inconsciente es muy importante eso. El que él, de alguna forma, no me perciba como algo ajeno a él, o algún enemigo, o algo desconocido, ya sabe, de forma consciente, que yo voy a hacer eso. Le pasa esa información a su mente inconsciente o subconsciente, y yo, cuando llega ahí, aunque él no se dé cuenta, esté despierto, esté dormido, tengo su permiso, a entendernos, para recibir esa información y para él dármela. Lo que estamos diciendo ahora, esa información, si está toda esa información ahí, lo que se conoce popularmente como registros akáshicos, hay quien habla de los registros akáshicos como una especie de biblioteca enorme con muchos libros y demás. Yo tengo alguna visión que relacionaba con los registros akáshicos, pero era más con lo que comentaba antes, con alguna información que era asimilada de golpe por mí, no como si leyera un libro, sino como que esa información, cuando tenía alguna duda hace años, me ponía a meditar, hacía técnicas de visualización y demás, y luego esa información me venía a mí de golpe, boom, era asimilada. Muy concreta, alguna información muy concreta. Luego, como comentabas tú antes, por ejemplo, el tema de la melodía, ¿vale? Al despertar, al salir de ese estado de conciencia, recordaba algo puntual, aunque no todo el contenido de ese estado, ¿vale? Pero sí que recordaba el que tenía que ser así. Así que sí que pienso que esa información está ahí, se le puede llamar como quiera, pero está ahí. Lo único que tenemos que ser capaces es de saber sintonizar con ella para captarla o para enviarla. Como he comentado, como un equipo de radio o, por ejemplo, una televisión. Es saber sintonizar con eso. Cuanta más afinidad tengas con una persona, más fácil te puede llegar a resultar el comprobarlo. Así que más o menos sería esa la historia. Si quien quiera comprobarlo, pues tiene que saber hacerle todas las técnicas determinadas. Evidentemente, si tienes facilidad, mejor, y una experiencia, y luego ya pues ponerte a ensayo-error. O sea, te puede salir de un día al otro, lo que decía antes Oscar también. Bastante gente he conocido yo, le has dicho una técnica muy sencilla, ha tenido un sueño lúcido, si no la primera, la segunda noche. ¿Por qué? Precisamente por eso, por la motivación que tienes de decir, bueno, ¿qué se sentirá? ¿Qué será? ¿Cómo se verá? Pero luego, esa parte de curiosidad consciente, ¿vale? Es como si cayera, y aunque tú quieras seguir haciéndolo, como ya estás satisfecha, te lo tienes que trabajar más. Y ahí es donde vienen más técnicas, más tiempo y demás. Porque mucha gente dice, hostia, es que yo al principio tenía algún sueño lúcido, breve, pero no tenía alguno. ¿Y por qué no tengo ahora más y practico? Bueno, es que, como se suele decir, la suerte, lo mismo que se habla de la suerte del novato en los juegos, aquí está la suerte del principiante, de que tienes muchas ganas, mucha motivación para saber qué es eso y lo vives. Pero normalmente después de una o dos veces te lo tienes que trabajar bien para que tener resultados, claro.
Estoy de acuerdo con lo que dicen ellos. No sabemos el motivo. O sea, es como estamos llevando un coche, no sabemos cómo funciona el motor, pero lo llevamos. Entonces, con los años quizás se llega a saber el motivo, pero ahora lo que estamos aprendiendo es a conducirlo sin saber cómo funciona el motor.
¿Qué diferencias, por ejemplo, o vosotros diferenciáis un viaje extracorpóreo de un sueño lúcido? ¿Pensáis que es lo mismo? Al mismo tiempo, esas visiones que se tienen a veces, ¿no?, en estado de vigilia, como por ejemplo ovnis o fantasmas o demás, ¿creéis que puede tener alguna relación con un sueño que sea en vigilia, por ejemplo, que se dé? ¿Qué opináis de eso?
A ver, se dice, se comenta muchas historias de esto. Yo, resumiendo mucho, lo que interpreto es que ya sea en estado de vigilia o en sueño, la diferencia es según lo captes tú y lo interpretes tú, o se te quiera presentar así el fenómeno. ¿Me explico? Por ejemplo, hay lugares donde se ha presentado el fenómeno, pero el fenómeno ha sido muy, muy sencillo. Pongamos una luz, una bola de luz, una luminiscencia, lo que sea. Pero si en ese lugar en el que se ha presentado el grupo de gente era de una creencia concreta, en general todos van a creer haber visto lo mismo, van a interpretar eso como eso que han querido ver. Pues precisamente por eso, porque tienen esa creencia concreta y generalizada entre ellos. Si se presentase, por ejemplo, en otra parte del globo y de la Tierra y con otro tipo de creencia, de pensamiento, lo interpretarían muy probablemente de otra forma. Luego están los casos en que la presencia, la energía, sí que se presenta de una forma definida. No sé, se aparece con la forma de...
Sí, incluso yo diría que hay en algunos casos en los que hay efectos físicos, ¿no?, en el entorno, que dan a entender que realmente sí que era real, ¿no?, y físico.
Sí, sí, es que es eso. A veces se puede interpretar como algo, una alucinación colectiva, que yo eso de alucinación colectiva ya tiene mucha amiga el tema, porque claro, lo mismo que lo vea uno que lo vean 100 personas. Ahí está la cosa. Lo que acabas de decir tú, puede tener efectos físicos. Yo lo que pienso, la conclusión que voy llegando después de todos los experimentos que he hecho, las charlas, entre comillas, que haya podido tener con ciertas supuestas, siempre digo supuestas entidades de otro plano y dimensiones, es que es el mismo fenómeno trasladado al estado de vigilia, al sueño, que para nosotros realmente no, nosotros le damos mucha diferencia. Nosotros, me refiero a los occidentales. Tú te vas a lugares como puedan ser chamanes, o puedan ser yogis, o puedan ser otras tribus o tipos de creencias y demás, y para ellos el estado de sueño no solo puede ser igual a este de real, sino incluso más, le da más importancia y es más real para ellos. Y yo llego a pensar que es como hay algunos que comentas por ahí también, que es el mismo tipo de fenómeno en el estado de vigilia de sueño que en el estado de vigilia. Lo único es eso, es que tal y como pasa en el sueño, que se te puede presentar de una u otra forma, o tú interpretarlo de una u otra forma según sea tu creencia o tu no creencia, ocurre lo mismo en la vigilia. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando, o lo que pienso yo es que, de qué se trata ese fenómeno? Hay muchas, se puede especular mucho, pero llega a la conclusión, no solo por lo que se dice por ahí, sino por lo que he podido comprobar yo, es que ¿qué busca ese tipo de fenómeno? O por lo menos en una parte busca algo, que energía. Que se alimenta de energía, ¿cómo? Eso ya es lo que comentaba Oscar. Podemos llevar el coche, pero no sabemos cómo funciona. Lo que comentaba antes también, a mí me apareció la entidad aquí en Nevada durante varias veces, hasta que me apareció la entidad esta positiva de luz y me dijo que en el momento en que dejara de tener miedo, se dejaba de presentar. ¿Y por qué se dejaba de presentar? Porque yo dejaba de tener miedo y se alimentaba de ese miedo. El de los últimos sueños que he contado, que fue aquel que estaba en el lugar de encuentro de soñadores, lucios y demás, que era como un bar y toda esa historia, esa entidad misma fue la que, a cambio de algo de mi energía, me llevaría a ese lugar. Esa misma, o por lo menos esa supuesta misma entidad, se me presentó en otro sueño y también me dijo lo mismo, que a cambio de energía me llevaba a algún sitio. O me trasladaba.
Hay como un pago de energía, ¿no? Por así decirlo.
Es como un pago, pero tanto en sueño, o sea, tanto durante el sueño como en la vigilia. En la vigilia, por ejemplo, cuando se hacen lugares de culto, ¿qué ocurre cuando se reúne mucha gente a rezar, a orar y demás en un sitio? ¿Por qué hay apariciones en ese sitio? Yo no pienso ni porque sea la Virgen, ni porque sea Krishna, ni porque sea Yahvé. Pienso que es porque es este tipo de entidad que o hace que la gente lo interprete así, o sea, el grupo de gente lo interpreta así, y cuanta más gente se reúne, más energía hay ahí concentrada. Yo no creo que sean, como algunos dicen, tan libre su capacidad para moverse de un sitio al otro o para hacer lo que quieran. O sea, no son tan omnipotentes, para llamarlos así. Yo pienso que necesitan de esa energía, ya sea para moverse o para actuar dentro del espacio onírico, para darle un nombre, ¿vale? O sea, plano, esa dimensión de conciencia, igualmente que en el plano físico. O sea, necesitan de esa energía, por el motivo que sea, como un coche necesita gasolina, para moverse y para hacer. ¿Para qué? ¿Para qué quieren utilizar esa energía? Eso no lo sé. Ya, como comentaba antes, a mí se me han presentado energías, tanto como positivas y negativas, pero no porque me lo digan, sino porque lo sentía así antes incluso de verlas o percibirlas. Sentía eso. Los lugares de culto que estaba diciendo, por ejemplo, ¿por qué se reúne mucha gente? O sea, ¿qué ocurre cuando se reúne mucha gente? Eso se dice también en yoga o en budismo y demás. Cuando un grupo de gente se reúne y se concentra en lo mismo, ahí hay muchísima energía concentrada. Si ese tipo de energía, o sea, perdón, de entidad, necesita energía, ¿qué mejor que hacer un lugar de culto para absorber esa energía? En el sueño lo mismo. Si ya directamente te propone que a cambio de algo, lo que único que quiere es un poco de tu energía, es que te lo está diciendo directamente. A cambio de algo de tu energía, hago esto, hago X, o te hago tal favor, o te concedo tal, o te puedo explicar tal cosa. Otras entidades no. Por eso comentaba, las entidades que llamaríamos positivas o que entendemos por positivas, nunca me han pedido nada. Al revés, siempre lo que intentas es de alguna forma es tranquilizarte, calmarte, todo bien, se te puede ayudar en lo que sea, pero nunca a cambio de nada. Así que estas otras entidades que piden esa energía a cambio se pueden considerar o negativas o no, a lo mejor quizás no negativas, pero sí que quieren sacar un provecho de algo, que es esa energía. Así que yo, desde mi punto de vista, lo que he experimentado y lo que he podido razonar, argumentar a mí mismo, es que ya sea durante el sueño o la vigilia, ese tipo de fenómeno es el mismo. ¿Busca qué? Esa energía, ya sea de forma individual o colectiva. ¿Para qué? Eso es claro, ahí es donde está ya tantas teorías que hay. Pero sí que pienso eso, que es el mismo fenómeno visto de diferente manera o interpretado de diferente manera o que se presenta de diferente forma, ya sea a una persona o a muchas. La cuestión es energía, aquí o en cualquier sitio. Ese sería el pago.
¿Puedo decir algo?
No, no digas nada. Hombre, claro.
Bueno, lo mío es muy sencillo, ¿eh? Lo mío es el principio de la entropía. O sea, físicamente la entropía necesita una retroalimentación para existir. O sea, si tú tienes agua caliente, para que las moléculas se muevan, necesitan más calor para que sigan moviéndose. Un espíritu, para que tenga su existencia o algo, necesita retroalimentar con más energía esa existencia. Si no, desaparecerá y se unirá a la fuente, como Neo. Volverá otra vez al mainframe, ¿no? O sea, yo creo que lo mismo pasa con los espíritus, mentes, pensamientos. Si no los, no los realimentamos, ¿vale? Dejan de existir, ¿vale? Entonces, pues es como cualquier escenario en el onírico, cuando se quedan grupos de soñadores, quedan en un espacio que es ficticio, que no es real, es porque alguien lo ha creado. Pero si todos necesitan creer o retroalimentar ese lugar para que ese lugar siga existiendo. Pero bueno, el principio físico que se le pueda acoplar, que se le pueda adoptar a todas estas entidades, yo creo que es la entropía, ¿no? Para que la conciencia siga existiendo necesita energía. ¿De dónde la saca? Pues de donde puede. Si no, desaparece y vuelve todo al origen, a la energía.
Hablando de origen, ¿no? Está la película esta, Origen. ¿Qué opináis? Si hay alguna cosa en esa película que podáis saber o que tengáis constancia de que no solo está en la película o en el guión, sino en experiencias reales de aeronautas o...
Bueno, hay una cosa que está clara. Lo de Origen... Javier Sierra, si has escuchado audios de Javier Sierra, con el Instituto Robert Monroe hizo una prueba de los espías psíquicos y toda la historia, ¿no? Yo creo que sí, que se ha destinado a nivel militar de secretos de todo esto para investigar y para espiar, ¿no? Origen se basa en eso, ¿no?
Sí, también está Dream Escape, que es antigua, ¿no? Más antigua, que es también una historia parecida.
Sí. O sea, pero si no nos remontamos a tiempo muy atrás, o sea, se ha usado eso, los espías psíquicos, para tanto los rusos, que eran pioneros, como luego los americanos, ¿no? Y el Robert Monroe, o sea, se jacta de ello, de haber entrenado a gente militar para hacer eso, espionaje psíquico, ¿no? Lo que pasa es que es lo de siempre, no es fiable, porque hay interferencias, interfiere tu mente, interfieren pues muchas mentes y no es fiable 100%, ¿no? Por eso se dejó de utilizar. Pero lo de Origen, pues bueno, si te fijas, usan aditivos químicos para crear ese estado, ¿no? O sea, realmente...
Sí, es como una anestesia, ¿no? Que se pone.
Sí, pero realmente es lo que sucede con cualquier alucinógeno, ¿no? El alucinógeno te genera un patrón, te genera un escenario hecho artificial donde tú te mueves, ¿no? Entonces, realmente la droga, o sea, la droga en este caso, lo que hace es generar un escenario, un patrón predefinido, que la ventaja es que ellos pueden modificar y pueden trabajar en ese patrón, ¿no? Normalmente los que salen de fiesta y se meten el chute y pillan el pelotazo y ven burros de color azul o elefantes con tres trompas, realmente ellos no están modificando ni nada, sencillamente están viviendo una experiencia de toxicidad mental, ¿no? O sea, realmente ellos están intoxicados mentalmente, ¿no? Pero en Origen, no. Diseñan un químico especial para tener una función determinada, ¿no?
Si luego más detalles de la película, ¿encontráis alguna relación con la realidad del sueño lúcido? Por ejemplo, hablaba Germán de los niveles, ¿no? De ese sueño al que lo llevaron a ese bar. ¿Será esos niveles, por ejemplo, en otras historias de onironautas?
Lo que dices de los niveles. Lo que me ha ocurrido a mí en algunas ocasiones es, eso suele decir tener un sueño dentro de un sueño. No, claro, ahí no puedo experimentar yo que el tiempo se alargue, se infle, ¿no? Conforme estoy en niveles, pero sí que me ha ocurrido estar en un sueño lúcido, despertar. Eso sería un falso despertar porque estaba en otro sueño, volver a despertar así de forma consecutiva hasta 6 o 7 veces. La diferencia es esa, que no he podido comprobar si era más o menos rápido el tiempo, transcurría de forma más o menos rápida. Eso me ha ocurrido en algunas ocasiones. Lo más normal es que, por ejemplo, sea dos o tres sueños dentro de un sueño. Estoy en un sueño, despierto, quiero despertar, estoy en otro sueño y vuelvo a despertar y sigo estando soñando. Hay más que niveles, serían falsos despertares. O sea, no sería algo como un sueño dentro del otro, sino un sueño en el que sí que sería dentro del otro, pero no me refiero en diferentes escalas, sino uno más arriba y otro más abajo, sino...
Sí, te entiendo.
Para entenderlo, ¿vale? Una espiral. Luego lo que estaba comentando, diciendo, por ejemplo, el tema de los espías psíquicos y demás, la visión remota. Ingo Swann era conocido por ser un instructor, él era civil. Lo que pasa es que era muy bueno el tema de la visión remota y lo reclutaron en la CIA del Pentágono para instruir a personal militar para ser espías psíquicos. Lo que se hizo fue, durante varios años, además eso se puede buscar la información, está ahí, está desclasificada, es entrenar a personal, sobre todo militar, para el espionaje, sobre todo en el tema de la Guerra Fría y, bueno, contra diferentes países, ¿no? También estaba el contraespionaje psíquico, ya que sabían que lo mismo que lo hacían los yanquis lo hacían los rusos, por ejemplo, también. Se sabe que algunos temas de contraespionaje psíquico eran, en apariencia bastante absurdos. ¿Por qué? Porque los yanquis querían ir a ver un hangar de los rusos, por ejemplo, en el que tenían guardado ahí un super submarino nuclear y toda la historia. Claro, para que ese visor remoto perdiera credibilidad, ¿qué es lo que hacían? Hacían algo aparentemente tonto, que era decorar el hangar, tanto el hangar como el submarino, con, por ejemplo, con globos de Mickey, con cosas infantiles, cosas así que no tiene mucho sentido. Así, cuando ese visor remoto diera la información, el que estaba a su lado, que es el que la captaba y la veía, no le diese credibilidad a la información, porque no tenía ninguna coherencia. O sea, que también había contraespionaje. Lo que pasa es que eso ya estamos hablando de visión remota. Tema de sueños lúcidos como la película de origen, lo que te comentaba antes. Imagínate algo tan banal como la información que le saqué, porque fue sonsacada, a Oscar del tema de aquel día, que me dijera algo y yo desconociera, ¿no? De Alba, que me dijo que Alba, chica, tal. Eso era una información muy concreta, desconocida por mí, aunque banal, pero se pudo corroborar. Otra información muy concreta, también banal, pero claro, pero lo que daba pero arrojaba resultados positivos, fue lo que también comentaba antes, era el experimento aquel de que colgó él en la pared, el dibujo aquel que hizo rectangular con la espiral en el medio. Yo tuve el sueño de lavadora, Whirlpool y demás, y luego, además de esto, vi el número que había detrás en negrita, que era el número del formulario de Hacienda, porque era una hoja de reciclaje, el 303. Claro, tú imagínate esto llevado a la práctica, tema de espionaje y demás, que tengas más o menos resultados, lo que significa. Ya no necesitas enviar ni personal, ni satélite, ni historia, sino directamente estás viendo y captando lo que hay ahí, esa información. Pero comento lo de antes. ¿Cuál es la desventaja de esto? Es que eso, necesitas mucha familiaridad, afinidad con la persona, o tener unas capacidades especiales o más facilidad para el tema. De origen, por ejemplo, ¿qué más? Lo que comentabas, lo que decía antes de lo que inyectaban, ¿vale? Que era como una especie de esto de anestesiante, porque en realidad ellos no les, o sea, lo que estaban conectados eran a la máquina que los anestesiaba, pero no había ningún lazo de unión artificial. O sea, realmente que estaban ocupando ese espacio onírico porque sabían la técnica o la forma, porque sabían, porque por la cercanía física, y no lo explican bien. Lo único que hay artificial es ese químico que se inyecta, que es el que los induce en ese estado. Lo mismo, ¿para qué lo hacen? Para sacar información. ¿Qué es lo que ocurre? Que le enseñaban a defenderse a esas personas en el estado onírico para darse cuenta de que estaban soñando. Lo que has comentado, la película de Dreamscape, esta por ejemplo tiene bastantes años, pero también, bueno, la película está muy bien. ¿Qué ocurre? Utilizan lo que en principio es algo terapéutico. Por ejemplo, al principio de la película cogen a un dotado de estos que tiene facilidad para el tema de sueños lúcidos y precognición y demás. Y al principio lo que se supone que es para algo terapéutico, personas que tienen, sale en el caso de una señora y un niño que tiene pesadillas de monstruos y toda la historia, lo utilizan ¿para qué? Para meterse en el sueño de personas y matarlas a través del sueño, que es lo que ocurre en la película. Bueno, esto es un spoiler, pero bueno, tiene bastantes años. Uno de los personajes, que es uno de los que el soñador de lúcidos, es primero a través de la máquina, luego el bueno, realmente es el bueno de la película, que es Dennis Quaid, consigue hacer lo mismo, la misma técnica, pero sin la máquina de por medio, que pinta que ya a un nivel superior. Consigue entrar en los sueños de otras personas y de alguna forma interferir, ya sea positivo o negativamente. Lo mismo que es el que hace de malo de la película, que es el que va matando personajes por ahí, a través del sueño. Claro, tú imagínate que esto se llegase a conseguir, como la película es también de los hombres que miraban fijamente a las cabras. Son experimentos que realmente se han hecho y se han llevado a cabo tanto en Rusia como en Estados Unidos. Han gastado mucho dinero en ello. ¿Hasta qué punto han conseguido ser efectivos o no? Eso, claro, no lo van a contar. No van a contar si han matado uno al otro. O realmente, bueno, sí que han dicho cuando han visto algunos objetivos y lo han comentado. Creo que, si no me equivoco, un alto mando militar no creía nada de esto. Decían que era paparrucha y que estaba gastando muchísimo dinero en el tema de la visión remota. Y dijo que él quería pruebas. si no me equivoco, fue Ingoson también el que le dijo, mira, para que lo puedas comprobar, dice, no es que yo te diga resultados ni que ningún militar te diga resultados de los que yo he enseñado, sino que tú lo compruebes por ti mismo. Si no recuerdo, en un margen de pocas semanas lo entrenó y él mismo obtuvo resultados. O sea, él mismo experimentó el tema de la visión remota y se dio cuenta de que funcionaba. Así que con entrenamiento, lo que hablamos todo el rato, ese entrenamiento, se pueden conseguir cosas en apariencia increíbles o que parecen fuera de lo normal, pero es que ya a nivel de laboratorio se ha hecho. Lo que decía antes Oscar, no se sabe cómo funciona el coche bien bien, o por lo menos no sabemos cómo funciona el coche nosotros, pero sabemos manejar el coche o sabemos cómo entrenar a la gente para que maneje y conduzca el coche. Si te vas a India, o te vas al Tíbet, o te vas a China, allí hay gente que sí te dice todo de lo más normal, te da explicaciones de energías, de esto, de lo otro, pero no estamos hablando, si nos ceñimos al tema científico, se sabe que hay cosas que funcionan, pero no saben bien cómo funcionan, cómo llegan a funcionar, pero que se pueden reproducir y se pueden repetir. No siempre a voluntad, ahí está aquí la cuestión, pero sí que han funcionado, funcionan.
Yo solo quería comentar lo de lo que decía antes, que es subjetivo, ¿no? Tiene un carácter de realidad muy, muy pequeño, pero luego tiene la subjetividad, ¿no? En los sueños. Entonces, por eso en este mundo es muy difícil comprobarlo, ¿no? A menos que quedes con otro o, ¿sabes? O sea, estás bastante alejado, o sea, crees que estás cerca de la realidad, pero bueno, una cosa que me llamó mucho la atención, ¿no? Fue el experimento que Germán nos explicó una vez, ¿no? De poner una revista encima de un armario, ¿vale? Y realmente él iba hasta el armario, vía la habitación, vía la revista, pero cuando veías la revista no podías averiguar cuál era la página exactamente en la que estaba la revista, ¿no? Y yo creo que realmente pasa con lo mismo cuando haces el test de realidad al mirar la hora. O sea, no puedes ver algo real. O sea, no puedes juntar dos dimensiones, ¿no? No puedes juntar el mundo acuático con el mundo de tierra, ¿no? O sea, son dos cosas separadas, ¿no? Aunque conviven en simbiosis, ¿no? Como el mar y la tierra, ¿no? O el aire, pero no los puedes juntar, ¿no? Yo creo que el material de los sueños... es así, ¿no? Conviven en simbiosis con la realidad nuestra, pero no se puede mezclar, no interactúa, pero no puedes depender que los sueños pretendan ser una realidad de nuestro mundo o que el mundo sea una realidad de nuestros sueños, ¿no?
Ahí en lo que dice Vicente, en una parte estoy de acuerdo, no claro, tanto, por ejemplo, lo que dice que puede ser muy subjetivo, que puede ser interpretado de cierta forma como tú lo veas, sí que, por ejemplo, el tema de la visión remota, sí que ocurría que se daban unas coordenadas y tú decías, normalmente se decía, mira, frío, calor, alto, rectángulo, tal, no sé qué ángulo, se parece a esto, a lo otro, y luego se podía cotejar más o menos cuando se verificaba, ya sea con satélites o con espías reales, físicos. Pero, por ejemplo, en algunos experimentos que hemos hecho... Ahí sí que puedes verificar objetivamente lo que has visto. Por ejemplo, el número 303 es un número completamente aleatorio. De hecho, no formaba parte del experimento. Y era el número que estaba detrás de la hoja, la hoja está reciclada de Hacienda, que era un no sé qué historia de Hacienda. El dibujo de la lavadora, además, claro, dices tú, hostia, es una lavadora, veo. Pero claro, estás viendo el whirlpool. En inglés quiere decir vórtice, la espiral. Luego ves la espiral, ves el rectángulo y ves el dibujo. Luego, una revista que puso Oscar, claro, dices tú ya, hostia, el número es el otro gran número, el 133. Y este era el, creo que era 188 o 183, alguna historia así. Y dices, hostia, puesto así, hay cosas que pueden ser más interpretadas al libre albedrío o puedes acercarles tú porque te interesa barrer para tu casa, pero otras son lo que son. Por ejemplo, el sueño aquel de Alba, chica, niña, directamente es lo que he dicho antes. Cuando él me dijo Alba, yo lo primero que pensé es en el amanecer. De hecho, le dije el amanecer y fue él el que me corrigió y me dijo, no, Alba, chica, niña. Se lo volví a preguntar, Alba, chica, así va dos o tres veces. Y él me repetía exactamente lo mismo, además muy marcado. Alba, chica, niña. Ese día fue cuando, sin conocer a nadie, tener nadie en común, ningún parentesco, ni familiar, ni amigo, ni nada que se llamase Alba, ese día fue sobre la misma hora, las 11 del mediodía, cuando él fue al tema de los papeles. Una chica que él no trabajaba con ella porque estaba llevaba tiempo de baja, tenía que llevarle unos papeles, no sé qué historia. Y era, la chica era, el nombre de la chica era Alba y estaba embarazada una niña, a punto de dar a luz. Esas son cosas que sí que se pueden comprobar, que sí que son contrastables, que son las menos sí, porque lo otro se abre a interpretación, o se puede parecer, o se asimila, o es muy cercano, lo que sea, pero hay cosas que cuando son tan concretas, es que no da error a interpretación, porque es, a ver, si es algo aleatorio, otra cosa es el azar. Por ejemplo, te digo, mira, hay 50 cartas y tú tienes que visualizar una. ahí tienes una, aún así es muy remota la posibilidad, pero bueno, tienes una opción entre 50 de acertar, como una lotería, pero tienes una entre 50. Pero cuando es algo completamente aleatorio, que es los experimentos que hemos hecho, que es decir, lo que quieras, o sea, desde un símbolo, un objeto físico, un pensamiento, una letra, una palabra, un número, lo que te dé la gana, o sea, algo vivo, algo, lo que quieras, o sea, lo que te dé la imaginación. Cuando es eso y se acierta de pleno, se dice lo que es, claro, ahí sí que es objetivo lo que estás diciendo. Y en el caso este, por ejemplo, de los visores remotos, habían casos, muchos casos, que era, se daba un poco a la interpretación, luego se comprobaba y se decía, hostia, sí que se parece, o sea, sí, o tiene una similitud. Pero habían cosas concretas que sí que era realmente lo que estaba viendo. Yo puedo dibujar, por ejemplo, un círculo con X cosas encima, luego lo pongo así en una ventana y detrás ahí el dibujo de una catedral y dice, hostia, pues mira, tiene la situación de la catedral. Pero bueno, lo interpreto cuando ya he visto la catedral. Pero yo directamente te cojo y te dibujo un tubo con una cosa encima, con unos tubos, no sé qué, con unos torpedos y esto y lo otro, y dices, no, es que esto es un submarino. Y es que no hay, y luego me coge y me dices que el objetivo era un submarino, es que no hay error de interpretación, es un submarino y ya está. O sea que hay muchas cosas, no sé si decirte la mayoría, pero supongo que será la mayoría, pueden interpretarse en mayor o menor medida. Pero hay cosas que son muy concretas, precisamente esto del número. Es que además tú fíjate, el número aleatorio, que es que ni siquiera formaba parte del experimento, del objetivo, y estaba detrás del papel. Que una de las bromas que le hacía a Oscar, porque él me decía, no, cojo esto para escribirlos, y digo, ¿qué coges? De los tuyos que tienes ahí reciclados y tal. Dice, sí, digo, hostia, digo, verás tú que todavía, y eso que tuvimos también. Digo, verás tú que todavía veré lo que hay detrás del papel más que lo que has dibujado tú. Y nos reíamos. Pues al final fue lo que había dibujado en el papel más el número, el 303 en negrita, que estaba detrás del papel. O sea, más objetivo que ver un número de tres cifras completamente aleatorio y que no formaba parte del objetivo, es que no puede haber nada.
Yo discrepo de aquí, y así ya nos podíamos tirar hasta las 3 de la mañana, pero mira, discrepo por dos cosas nada más, ¿no? O sea, si tú coges, ¿vale?, y metes la cabeza debajo del agua, ¿verdad que ves el fondo? Pero lo ves todo borroso, ¿no? O sea, realmente tú... Bueno, pero... ¿Necesitas el interface? Vale. Ya, pero, por ejemplo, si tú estás haciendo... Espera. Si tú estás haciendo una visión remota, ¿vale?, estás con el cuerpo físico y con la mente, ¿vale? O sea, digamos, la racionalidad, porque luego tienes que hablar. O sea, estás parcialmente... O sea... dividido, ¿no? Una parte de la conciencia es la que viaja hasta el punto donde X, ¿vale?, es dirigido, y otra parte es la que está hablando contigo el operador, que le estás diciendo, pues mira, estoy viendo un submarino, tres rayas, tal, ¿vale? La descripción que hace no la puedes racionalizar tú, porque necesitas el operador, que es el que transfiere esa información que tú estás visionando. Bueno, pero...
muchas veces eran los propios experimentadores los que dibujan.
Ya, pero necesitan a alguien, necesitan a un coordinador, a alguien. Bueno, yo lo que opino es que esas dos cosas, ¿no? O sea, si metes la cabeza debajo del agua, o sea, lo ves, porque el medio es diferente. Yo creo que el medio de los pensamientos y el medio de los sueños es diferente al de nuestra conciencia en la realidad. Entonces, se distorsiona. Yo era de los del viaje astral, que cuando sales en el viaje astral se ve todo, puedo tocar las estanterías, qué cojones, estamos en una realidad paralela. Mentira. A base de la experimentación y a base de darme tortazos con la pared y mirarme en el espejo, es muy difícil estar en una, físicamente o con la mente, en una realidad, que sería la nuestra, ¿vale?, en una de las realidades, y pretender ver otra realidad más allá, ¿no?, con la misma claridad que la nuestra. Creo que eso no funciona. Segundo, sí, la racionalización la tienes, pero la parte matemática, la parte de por ejemplo, ¿por qué no se puede leer bien en
con la práctica se puede?
Ya, pero esa información luego no la recoges.
¿Cómo que no? Claro, si la ponía
ahí. Bueno, con práctica.
Claro, pero con práctica se puede, a eso me refiero. No siempre, pero se puede. Lo mismo que habéis entendido, que he dicho antes de la visión remota. No siempre los resultados eran iguales, pero en ocasiones sí. Un Goswan, por ejemplo.
Ingo Swan, por ejemplo, lo que comenta Vicente, sí que es verdad que estaba al lado, pero muchas veces era el mismo el que recibía esa información vía visión remota, el que dibujaba él mismo. A veces se la explicaba al otro o la dibujaba él. Podía ser más o menos concreta, pero habían casos que eran casos, por lo menos de los que se han dado a conocer, que son muy concretos. Ingo Swan, que era el que los entrenaba, o uno de los que entrenaba, ese hombre no necesitaba a nadie. O sea, ese hombre era máquina, esos objetivos, y alucinaban. O sea, es que empezaron haciendo experimentos en una habitación, le ponían sobrecitos cerrados, dibujitos en otra, y él decía, mira, dejad de tonterías y dime, háblame de otra parte del mundo, y daba Y de hecho, al principio decían que era un caso de memoria, ¿cómo se llama? Hipermemoria, una memoria. Vamos, que me había memorizado el globo terráqueo entero, porque es que no dan crédito a lo que ocurría. Y luego se dieron cuenta que no, que es que decían objetivos que eran de un día para otro, y el hombre estaba ahí metido en el laboratorio, que no podía saber porque no podía haber memorizado, porque hasta X días no existía ese objetivo, y los acertaba. Pero claro, ahí vamos a lo mismo. Hay objetivos que se pueden dar de una forma más, o se puede, una interpretación más abierta, y otros que son muy concretos. A ver, 303 es 303, no es 304 ni es otra cosa. El número 303 es eso. El dibujo de una lavadora es el dibujo de una lavadora, es un rectángulo y una espiral dentro. Y aún así dices, bueno. Luego, por ejemplo, lo de Alba. Alba, chica, niña, es Alba, nombre de chica, y una niña. No lo interpretas. O sea, yo estoy captando información, la estoy diciendo tal como me viene. No lo interpreto. Yo estoy diciendo literalmente lo que veo, lo que se me dice. Eso no es interpretar. Interpretar es que yo ponga dos rayas arriba, dos rayas abajo y un triángulo en medio y te diga que son las pirámides. Y luego me digas tú, hostia, pues no, pues es un símbolo, un ideograma chino. Pero bueno, también puede ser las pirámides, o puede ser esto, lo otro. Eso es una interpretación. Pero algo concreto es algo concreto. No le, al, tú a un coche, tú ves la foto de un coche y no puedes interpretar que es otra cosa, estás viendo que es un coche. Otra cosa es que yo te ponga cuatro ruedas y un volante, mira, un coche, y luego te diga, hostia, pues no. Pues mira, pues era un camión o era, yo qué sé, una lancha, pero te has interpretado las ruedas como que eran lo que fuera, X. O sea que hay cosas que sí, que pueden ser interpretables, pero otras, las que menos, si acaso, si queremos decirlo así, no, las otras literalmente son eso, lo que, o la información que te están dando o la que estás captando. Ya sea con visión remota o con sueño, que cuesta y que es difícil y que no es, sí, eso sí que es cierto, pues lo que hemos dicho, hemos hecho muchos experimentos y cuesta sacar información y es mucho ensayo, error y repetir un día y otro y que pasan semanas o meses, pero que se puede conseguir, sí, es que lo hemos hecho, y con información concreta, no ambigua de decir, bueno, es que yo vi una tabla con cuatro palos y, hostia, pues es un taburete, pues mira, pues sí, más o menos, pero claro, una tabla con cuatro palos pueden ser muchas cosas. Hay cosas muy concretas y hay cosas más ambiguas.
Bueno, yo iba a hacer un comentario sobre lo que dice Germán. O sea, a nivel de casuística, o sea, ¿cómo se mide la eficacia de un experimento, no? Las veces que se repite, ¿no? O sea, las veces, si yo voy a realizar un experimento de que, pues, bueno, X, que voy a tener un sueño lúcido, ¿no? Primero me haré un baremo. O sea, me tomaré un tiempo y después cuántas veces se repite ese proceso con una técnica, ¿no? Entonces ahí podré evaluar yo lo que pasa, o sea, para decir, vale, esta técnica funciona, con unos resultados, ¿no? ¿Cuántos resultados? Ya, pero ¿cuántos resultados hemos tenido de realidad?
Que sean el objetivo.
No, ya. Entonces, quiere decir que nuestra técnica, hay algo que falla, entonces. No. O sea, entonces, ¿por qué no? Espera. Entonces, ¿por qué no esta noche hacemos la prueba del cubo Rubik, ¿no? Si quieres, o sea, lo que propuse ya hace unos días, de coger una caja con un cubo Rubik dentro, agitar la caja, ni nadie puede mirar en qué color ha quedado el cubo. Y entonces intentar averiguar cuál ha sido el color que ha quedado, ¿no? Entonces, hay que empezar a hacer ese tipo de ejercicios para verificar realmente, es que si no estamos en un...
Claro, lo que ocurre es eso, es que si ya cuesta recordar sueños, más cuesta tener sueños lúcidos y más cuesta obtener resultados. Es lo que ha dicho Oscar antes, sabemos conducir el coche, ¿cómo decir que se conduzca el coche? Pero no sabemos cómo funciona el coche. Nosotros, hasta cierto punto, podemos hacer, intentar conducir ese coche hacia donde queremos. A veces funciona y a veces no. Cuando funciona, a veces han salido resultados comprobables, demostrables y se han corroborado. ¿Qué ocurre luego, por ejemplo, con lo que comentaba Vicente ahora? ¿Por qué? Pues porque quizás no sabemos afinar la técnica bien, yo no pienso que sea la técnica ya, sino dentro, una vez ya dentro de hablando de sueños lúcidos, una vez dentro del sueño lúcido, aplicar exactamente eso, o la capacidad, yo creo que es más la capacidad de concentración en algo, es como cuando se hace una meditación, es ser capaz, si eres capaz de centrarte en algo, cuando mejor me han salido las cosas es cuando más centrado he estado. Cuando más centrado he estado y más consciente he estado de algo, más pendiente he estado de eso, mejor me ha salido, ya sea un ejercicio, sea otro. Cuando esto te lo corrobora un poco cuando hablas, por ejemplo, cuando hablas con personas que practican o budistas o lamas o yogis y demás, o este tipo de gente, y te hablan de o si no de ellos, de lamaserías o de templos, que hay algunos que practican este tipo de cosas y lo hacen prácticamente siempre, si no siempre que quieren. ¿Por qué? porque ya llevan, aparte, ya muchísimos años, se dedican práctica y exclusivamente a eso, de que son pequeños, ya conocen cómo funciona el coche, conocen la mecánica y conocen todo el coche. O sea, saben enfocar perfectamente la atención y a dónde enfocarla y cuándo enfocarla y cuándo tienen que cambiar esa atención o esa... O la capacidad de atención. Venga, ahora lo enfoco en esto y cuando llegue a este punto hago lo otro y la forma de proceder y ese protocolo. Pues en realidad son técnicas, pero hay que saber cómo aplicar esas técnicas y de qué forma. Yo puedo saber mucho de técnicas, pero si la mente la tengo dispersa, lo tengo muy mal. Puedo conocer las técnicas al dedillo, pero si no tengo capacidad de concentración, o sea, es que tengo muy pocos números para conseguir algo. En un sueño lúcido tienes que estar muy tranquilo, muy concentrado, muy relajado y hacer una especie de protocolo para que para primero para potenciar la lucidez, para estabilizar el sueño si no está estable, y luego como si quieres conseguir una información y no está esa persona, cómo conseguir o cómo buscar esa persona o hacer que aparezca, luego cómo preguntar, qué tipo de preguntas se hacen, o sea, no sé, es todo muy muy concreto, muy exacto. Supongo que ese tipo de personas que llevan tantos años y saben mucho de ese tema, te explicaran cómo, lo haríamos mucho mejor, los resultados serían más positivos.
Es que... Claro, yo creo que ahí está la clave, ¿no? Un poco, si intenta hacer un experimento en laboratorio, no se puede hacer con personas que no tengan una técnica, digamos, por así decirlo, llamarlo dotados, que estén dotados ya de eso.
Es teniendo facilidad, pues yo me pongo siempre punto aparte, teniendo otra facilidad, luego lo está potenciando y demás, y aún así cuesta, ¿por qué? Porque a lo mejor quizás puede ser, si hubiera dado con la persona o diese con la persona adecuada que me dijera, mira, haz lo mismo que estás haciendo ahora, pero de esta forma. O cambia esto. Tú puedes tener un coche de 300 caballos, pero si el chasis no es el adecuado y la rueda no es la adecuada y la amortiguación no es la adecuada, no te va a correr lo que pudiera. Es lo mismo. Tú puedes tener esa facilidad, pero si no sabes cómo enfocarla del todo bien o no tienes las herramientas para enfocar bien esa facilidad, esa capacidad, esa habilidad que tienes, aunque la hayas potenciado, nunca vas a dar con los resultados que realmente esperas. A lo mejor te llega alguien y te dice, mira, haz, en vez de esto, enfócalo de esta manera. Y en vez de aquello, hazlo de esta otra. Y pruébalo así. Y ya, hostia, pues los resultados son mejores. Aunque tengan mucha facilidad, es lo mismo. Así que yo creo que es eso, que es más que la técnica, además, cómo se enfoca y cómo se hace. Todos pienso que tenemos esa capacidad. Uno es como en el colegio, en el instituto, en la universidad. Uno se le da mejor, yo qué sé, inglés, otro en matemáticas y otro en física y otro en química. Podemos tener más o menos facilidad para cualquier cosa. Pero si ponemos voluntad, cualquiera puede aprender cualquiera de esas cosas. Con más o menos esfuerzo se puede aprender. Claro, si le sumas que tengas facilidad más que lo has potenciado y encima alguien tienes un buen maestro, porque es como en todos lados, tú puedes ser muy bueno en física, puedes ser muy bien físico, pero luego enseñándoles es un patata. Luego puede haber un físico mediocre, pero luego como maestro o como profesor es buenísimo y sabe enseñar y sabe explicar. Eso es lo que tienes que encontrar, alguien que no solo que tenga altos conocimientos, sino que sepa transmitirlos y que sepas tú cómo aplicarlo. Y una vez que tienes todo ese potaje ahí bien mezclado y saber cómo hacerlo, es cuando tiene los resultados buenos. Por eso es que, claro, yo qué sé, cuando estás de viaje en la India, o estás de viaje ahí en el Ladakh, en diferentes sitios, sobre todo en el tema de budistas o yogis, y te explican cosas que, y además te lo explican de lo más normal. Yo me acuerdo que estuve allí en el Ladakh, en el pequeño Tíbet, norte de la India, y hablaba con monjes y con lamas y me decían eso, y dicen, no, si es que hay templos que son especialistas en esto o en lo otro. Y sí, no todos meditan, pero algunos se dedican a hacer el tema de lo que he comentado, el sueño lúcido para ellos es la preparación para el bardo todol, que es para morir consciente y entrar consciente en esa transición y luego en el renacimiento y así, etcétera, etcétera. Pues para ellos es una técnica. Lo que pasa es que hay maestros específicos para eso. Claro, si tú das con un buen maestro que te sepa explicar cómo, y encima, si a eso le añades que tú, por lo que sea, tienes facilidad en esa habilidad, pues le sumas todos los factores para que ahí salga algo bueno y salga continuo, no de forma eventual o aleatoria.
Claro, a eso me refería yo, en el sentido de que si se quiere llevar eso al laboratorio y tener buenos resultados, ¿no?, se tendría que ser con personas así. Y seguramente se obtendrían resultados inferiores con personas que no tuvieran esa práctica.
Es que además se han hecho experimentos con, por ejemplo, con ya recuerdo que eran, creo que eran como monjes zen, ¿vale? Y creo que los hizo, no sé si la había hecho, bueno, pero del mismo tipo. Creo que allí en la Universidad de Stanford, si no me equivoco. Y si... hace años, y bueno, ya de momento el tema de los sueños lúcidos en Occidente, es que como somos de mollera cerrada, incluso están los científicos y los cientifistas, que eso es, son los de... El científico tiene que ser de mente abierta. Pues esos son como los religiosos, pero lo opuesto, en el plano científico, o sea, cerrados. Pues Laverge hizo el doctorado en el tema de los sueños lúcidos, pero claro, como demostraba, le dijeron, mismos psicólogos y psiquiatras, colegas suyos, se reían y decían, tú estás alucinando. Y dice, demuéstralo, claro, el hombre dijo, hostia, ¿cómo demuestro yo ahora? Desde un sueño que estoy soñando. O sea, ¿cómo te demuestro yo que estoy consciente en el sueño? cómo fue a través del movimiento de los ojos, de la fase REM, en español el MOR, movimiento de ojos rápido. Lo que hizo fue pactar una serie de combinaciones de movimientos que en el momento en que ellos detectaban con el electroencefalograma que estaba soñando, ¿vale? Y decían, vale, ahora nos tiene que enviar X movimientos con los ojos. Iban variando y se dieron cuenta de que sí, de que cuando estaba en la fase REM, él tenía la capacidad de enviar esos movimientos pactados. Lo que quería decir es que estaba lúcido, o sea, que estaba consciente del estado de sueño, ¿no? Es la forma, una de las formas de, o la forma de comprobarlo. ¿Qué ocurre? Que aquí, o sea, allí en Oriente, cuando le explicaba según qué cosas, se reían, porque eso ya lo dan tan por hecho, como es tan común como aquí el caminar. ¿Qué hicieron? Se trajeron, por ejemplo, en fase delta, se supone que es la fase de sueños, o sea, la fase de que estás durmiendo, pero sueños, o muy raramente se tienen sueños, o no recuerdas, no sueles recordar esos sueños, y menos estar consciente y lúcido en esa fase. ¿Qué ocurrió con los experimentos? Se dieron cuenta, que claro, son de estos que llevan tantos años practicando, que no solamente mantenían la conciencia durante la fase delta, o sea, se daban cuenta de todo lo que ocurría a su alrededor, sino que podían conectar y desconectar esa conciencia, esa lucidez a voluntad. O sea, estaban en fase delta cuando se suponía que era imposible, bueno, imposible, que no creían que fuera posible, que hubiera lucidez y conciencia en esa fase, y no solo había, o sea, eran capaces de mantener esa conciencia en esa fase, sino que podían conectarla y desconectarla a voluntad cuando querían. Para ellos era otro estado de conciencia, ya está. Para ellos era un lugar en el que, para entendernos, podían estar conscientes y lúcidos, pero no es el espacio onírico como entendemos. Es como un vacío donde descansar, donde descansa la mente, el consciente o el inconsciente. Pero ellos podían mantenerse lúcidos sin que hubiera nada ahí, habiendo ese vacío, y conectar y desconectar cuando quisieran. Pues cosas de estas, cuando se han experimentado con el tipo de gente adecuada que está entrenada en eso, pues han conseguido cosas alucinantes. Y lo mismo cuando se han cogido ese tipo de personas y han cogido a personas de aquí que están mejor o más bien dotadas para ese tipo de cosas, sean sueños lúcidos o visión remota, y los han entrenado ese tipo de personas, los resultados han sido alucinantes. Porque no es lo mismo que te entrene alguien de aquí que tenga la teoría, por muy bueno, por muy fácil que se te dé a ti, que te llega un prenda de estos, que tenga una maestría en X temas y te llega y te diga, no, hazlo así. Y en 4 días vas a tener muchísimos resultados y mejores que cualquiera que te entrene aquí solamente por pura teoría. Así que es lo que comentabas tú también. O sea, es o coger la gente adecuada que ya tiene esas capacidades, o la gente de aquí que tenga una cierta facilidad o capacidad natural para esas habilidades, entrenarlo con alguien que ya las domine, que las domine y las comprenda. Pero no que comprenda la técnica, sino que sepa cómo va todo. Y que te vea y que hable contigo y te diga, no, tú tienes que hacer esto, esto y esto, y así, y esto funciona por esto. Y entonces lo entenderás y sabrás por qué fallabas en unas cosas y por qué acertabas en otras. Pero claro, es que aquí que lo que se pretende, además, que por ejemplo tú buscas información, yo por ejemplo estoy en contacto con un psicólogo que el tema de sueños lúcidos lo lleva de forma terapéutica y demás, y he hablado con él, y estudios aquí en España, es que es para echarte a llorar, o sea, es que no hay. Y si hay, hay cuatro. Y luego ves algunos estudios de supuestos, entre comillas, y son profesionales, son doctores, médicos, y dicen cada disparate, estoy hablando con este psicólogo, dicen cada disparate tremendo sobre el tema este. Y luego buscas información fuera de Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, Canadá, países que están haciendo y llevan muchos años haciendo estudios sobre esto, que aquí se pone como para psicología y demás, así, parece algo que se tiene que hablar detrás de las cortinas. Y allí se hacen, llevan haciendo estudios, de hecho, de esto hace un montón de años, y estudios serios, y ahí realmente están viendo que sí que hay cosas. Pero claro, aquí es que le da miedo a la gente hablar. El conocido el doctor Gaona, ¿vale? José Miguel Gaona, ha salido, bueno, es conocido. Ha escrito ahora un libro no hace mucho sobre que me parece que es que hay detrás del túnel o algo así, o más allá del túnel.
Sí, sobre experiencias cercanas a la muerte.
Y él lo comenta, él dice, mira, yo, y era psiquiatra forense. Y dice, yo, dice, en Pité y Comité me han preguntado y me han dicho muchísimos colegas míos, doctores, científicos, médicos, psicólogos. Dice, pero en Petit Comité y detrás de las cortinas, detrás de las cámaras. Experiencias, me han preguntado esto y lo otro. Luego, delante de las cámaras, o así a pecho descubierto, dice, no se atreven a contar nada. Dice, o sea, hay una doble moral tremenda. ¿Saben? Porque lo han visto al cabo de los años, que hay algo, o que hay algo más de lo que se ve o lo que se vislumbra, que no se explica o no tiene explicación dentro de la lógica que ellos le dan, ¿vale? De lo ortodoxo. Ahí está. Pero saben que hay algo, pero no se atreven a dar el paso. Hay otro doctor que no recuerdo que o era doctor el hombre, que no sé, está retirado también, creo que en Andalucía, lo mismo, que este hombre se escribe un libro, ha escrito un libro, quiere escribir un libro o así. Y lo mismo, el hombre a través de tipo Raymond Moody, que también creo que era psiquiatra forense, doctor y no sé qué historia. Lo mismo, se dio cuenta, desde la experiencia, de que había muchas aparentemente coincidencias, pero veo que no eran coincidencias, que había algo más. Y dijo, bueno, ¿por qué no experimentar? Si es que no hay que tenerle miedo ni tener vergüenza. Pero parece que otros que meterse ahí es como... hombre, es como rebajarse, o es como vas a hacer eso. Yo tengo un nombre, me voy a echar por tierra. Pero es que eso pasa aquí, en este país. En otros sitios es de lo más normal, y tienen facultades, y sí tienen sitios especiales donde se estudia ese tipo de fenómeno, y no pasa nada. Y gente con mucha reputación y muy reconocida. Al contrario, si es que es, y lo que intentan es averiguar, investigar y saber qué pasa y qué ocurre. Y aprovechar, si hay gente con cierta habilidad o capacidades, de ver lo que ocurre. Pero es que aquí no hay forma, no hay manera, ¿eh?
Bueno, ya para terminar, ¿queréis añadir algo más? ¿O?
Yo ahora mismo así, de pronto, más o menos está todo dicho, te paso a Vicente. Para lo que sea, pues ya sabes dónde estamos. Un saludo y nada, te paso aquí a Vicente a ver si quiere comentarte algo.
Vale.
Bueno, pues lo que ha dicho aquí el maestro Germán, pues bueno, está claro, ¿no? O sea, hay que buscar un buen gurú, un maestro, y a lo mejor el objetivo de nuestra vida es intentar encontrar el gurú y el maestro, ¿no? Moriremos y si lo encontramos, afortunado. Si no, nos tendremos que volver a reencarnar otra vez para buscar al maestro, ¿sabes? Hay gente que se reencarna 1872 veces y no encuentra al maestro, pero bueno, hay otro que, mira, nacen y lo encuentran. Es de la marinera.
No, quizás tan simple como que algunos tienen esa capacidad más desarrollada y otros menos. Quizá no influya tanto. Bueno, está claro que con alguien que conozca más, eso pues se aprenderá más también.
Ya, pero yo lo que no me trago es
yo, que... Yo así en gurús y eso no soy muy partidario de eso.
Yo también estoy contigo con el tema de los gurús, ¿no? Porque ya tenemos aquí al maestro Germán, ¿sabes? Que le tenemos que pagar la cena, invitarle a cervezas. Esto es un gurú moderno del siglo XXI. No, lo que quiero decir es que, a ver, todos tenemos un cerebro, todos tenemos 2.742.000 millones de neuronas. Es verdad que tenemos capacidades y que unos pueden tocar música, otros dibujar, o tenemos capacidades, ¿no? Pero yo creo que algo que haces nocturnamente todos los días y que puedes, algo fisiológico que sucede todos los días, yo creo que tiene que haber algo, una técnica o algo para que esa luz se abra, ¿no? Si alguien, por ejemplo, los budistas y toda esta gente te dice, sí, tienes que hacer ayunos, tienes que llevar una vida pacífica, tienes que llevar una vida... Bueno, luego resulta que el alcohólico, el que fuma, el tal, pues resulta que este también tiene experiencias, ¿no? Y te haces preguntas, ¿cómo puede ser que esta gente llevando este tipo de vida pues tenga esas experiencias, ¿no? Y sigue teniendo el mismo cuerpo que yo, que otro, que tú, ¿sabes? Es humano como yo, ¿no? Y no marca los patrones que te dicen de religiosos o tal para tener todas esas cosas, ¿no? Eso quiere decir que cualquiera, místico, no místico, cualquiera puede tener esas experiencias. Y lo que falla, pues es la técnica o es técnica, yo creo que es técnica. No sé si Oscar quiere decir algo.
No, yo estoy de acuerdo con ellos.
Bueno, pues ya si eso en otra ocasión... Hablaremos más sobre este tema o sobre otros. Y bueno, gracias por compartir pues este conocimiento y técnicas y experiencias con nosotros. Gracias por todo.
Gracias a ti y nada, muchas gracias por invitarnos al programa.
Bueno, eso es todo en este audio. Hasta otra. Chao.